Buenas noches, vamos a empezar la clase. Es la tercera clase que vemos del curso de Rambam, bienvenidos. Y vamos a un poquito hacer una... recapitulando un poquito lo que vimos la clase pasada. Vimos varios temas acerca de Maimónides y vamos a seguir viendo más temas acerca de Maimónides en bloques de tanto por sus temas, ¿no? Los temas que ha abarcado él en profundidad, como sus textos, y alrededor de eso también vamos a ir viendo su vida y su obra, como lo venimos haciendo un poquito. Acuérdense que vimos la vez pasada el approach del Rambam, o sea, su enfoque, su óptica, acerca de lo que hablábamos del Mashiach, ¿se acuerdan? O sea, que hubo muchos problemas en tanto en Europa como en África del Norte, como en Francia, acuérdense, vimos también en Andalucía, y vimos que también en África del Norte, en Marruecos, en el Yemen, muchos mesías empezaban a surgir. La pregunta y la respuesta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es, o sea, ¿se acuerda la clase pasada? Dijimos que el tiempo, en tiempos difíciles, en tiempos donde no hay explicación, donde la gente no encuentra su verdad, no encuentra su destino, su hipótesis sobre la vida, su hipótesis sobre Dios, su hipótesis sobre la realidad está totalmente quebrada o fracturada, entonces surge un auge, un fervor mesiánico muy fuerte, ¿okay? Y entonces, a raíz de entender esto, vamos a entender por qué, cuando viene un Mesías, luego la gente y las comunidades judías lo adoptan, o sea, lo adoptan porque necesitaban un Mesías, o sea, quiere decir que ya estaban esperando un Mesías. Okay, y entonces vimos muchos casos, ¿se acuerdan la clase pasada? De muchos pueblos, en muchas comunidades, en muchos lados. Incluso vimos los textos del Rambam acerca de su crítica y sus consejos acerca de esto. Y ahora vamos a ver el último caso, nada más porque nos faltó la clase pasada verlo, que es un caso muy interesante, que habla de... Había una costumbre, ¿sí? Y hay una gran costumbre en el pueblo de Israel que tiene muchísima jurisprudencia, que sí, que realmente tiene textos que lo argumentan, que lo avalan, acerca de lo que se llama Mehashevei Ketzim, o sea, hacer cálculos acerca de el Ketz. El Ketz es la coyuntura, se llama Ketz en hebreo, es una coyuntura donde el Mesías va a aparecer y la Geulah, la redención, se va a consumar, ¿okay? ¿Qué quiere decir? Que tenemos una costumbre en comunidad, teníamos una costumbre en comunidades antiguas de andar calculando las fechas y de poner fechas exactas a cuánto se va a revelar el Salvador, ¿okay? O el Mashiach. Y entonces vamos a ver este caso de dónde salió. Hay un gran sabio que se llamaba Rav Sadia Gaon, y su le decían de apodo el Razag, ¿sí? Que vivió en el siglo 9, ¿sí? De en Bagdad, y era muy sabio, realmente el gran sabio. Tiene un libro muy importante que se llama Emunot Bedeot, se lo recomiendo mucho. Y es un gran sabio, muy filósofo, muy racionalista, y con todo y todo, se aventó a dar un ketz y a dar como a explicarle a la gente, no, hasta la manera en la cual podrían ellos calcular estas coyunturas, ¿ok? Y entonces, a partir de él, y siendo bien racionalista, el Rav Sadia Gaon, imagínense que a partir de él, muchas comunidades empiezan a tomar la técnica y empiezan a calcular y calcular y calcular, ¿okay? Sucede entonces que hay muchas comunidades que calcularon las fechas y la daban por hecho a tal nivel, ¿sí? Que empezaban a hacer como cosas no lógicas, como vimos la clase pasada. Vimos que un cuate incluso llegó y le dijo al sultán, le dijo, mire, decapítame, no me va a pasar nada porque igual no me voy a morir, ¿sí? Y otro que llegó con el sultán y le dijo, bájate del trono porque me toca a mí, yo soy el Mesías, me toca a mí. Y así muchos de los cuales que vimos también, que eran muy charlatanes y que nada más querían sacar provecho económico, que se iban, se fugaban, ¿no? Después de Pesach, ellos decían que en Pesach iba a venir el Mashiach, le decían a la gente que venda más bien que se aprovechen de los Goim, ¿sí? Y entonces que se hagan ricos, porque ese es el momento de la Geulah, y cuando pasaba que se endeuden, que no pasa nada. O sea, el chiste es que se hagan ricos porque una dimensión desconocida va a pasar después de Pesaj. Entonces pasaba Pesaj, y ¿cómo quedaban las comunidades? Vimos en aprietos grandes. ¿Y dónde estaba el Mesías? Fugado, ¿no? Entonces eso era lo que pasaba en muchas, muchas comunidades, sobre todo en África del Norte, ¿okay?
¿De qué época?
Siglo IX, no mucho anterior. ¿no? Y vivió en Bagdad, era muy, muy erudito, muy sabio, y entonces fue un gran, como, era como una, era un gran fundamento para el judaísmo en ese entonces, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucedió con él? Hizo las cuentas del Keps y les enseñó. ¿Quién lo tomó de manera así tácita? Los judíos de Yemen. Los judíos de Yemen siempre fueron muy supersticiosos y eran muy sabios. Eran, no sé si se acuerdan, no se han visto una foto de los judíos de Yemen. Ellos podían leer el Talmud desde los cuatro puntos cardinales. O sea, había un libro, ¿sí? Lo ponían en medio de la mesa, se cuenta aquí un fulano, aquí un fulano, aquí un fulano, aquí un fulano. No volteaban el libro y cuando le tocaba leer al de al lado, lo leía. Cuando le tocaba leer al de frente, lo leía. O sea, ¿qué era de red? O sea, lo leían al revés y tenían esa capacidad. Eran bien estudiosos. Y antes de Rambam eran muy supersticiosos. Gracias a Rambam, las comunidades del Yemen se salvan de muchas, muchas tragedias y toman a Rambam, un poquito lo sustituyen el Talmud por Rambam y lo toman como una, también como un fundamento muy importante. Pero ¿qué sucede entonces? Esta comunidad empieza a Mehashevei Ketzim, o sea, empiezan a hacer sus cuentas y deciden que ya viene el Mashiach y le mandan una carta, el Rambam, le mandan una carta al Rambam con todo lo que está pasando, con todo lo que está sucediendo, y él les contesta, ¿okay? Y entonces vamos a ver qué les contesta. Dice, Tzarich ladat ki aketz bidyuk lo yuhal shum adam ladat oto leolam. O sea, primero que nada, les dice, miren, esto del ketz, nadie, nadie, nadie lo puede saber leolam, nunca lo va a saber, ¿okay? Dice, kvar shemevaer bedaniel, porque está escrito, como está escrito en el Sefer Daniel, en el libro de Daniel, en el Tanaj, ki estumim behatumim. O sea, quiere decir que están muy, muy encriptados esos secretos y no son del común, o sea, del común consumo. O sea, nadie puede saber, descifrar, hacer sus cuentas y todo esto. ¿Ok? Dice, Aval rabui aitaskut bemiksat hachamim bekahu meshem shemadamim sheyu. Muchos rabinos se han ocupado mucho tiempo de todo esto, pero está muy, muy mal. ¿Ok? Dice Tarbela, lo que hace es confundir a las comunidades. Y entonces dice, sí, dice que anashim rabim yahashbu kitzim le mashiach veyhzadbu veloy kemu. Mucha gente ya practicó el cálculo del mashiach y se decepcionaron por completo. ¿Okay? Entonces no lo sigan así. Vedaki afilu aketz asher be'er hashem zemanenu klomar galut mitzrayim hu ve'amru avadum ve'anu otam arba'a me'ot shana. Fíjense lo que aún hubo un Ketz que el mismo Dios lo descifró, o sea, lo dio Begalui, o sea, claro, y con todo y eso, que lo dio bien claro, hubo problemas. Hubo problemas a la hora de, o sea, de aterrizar esas cuentas, ¿ok? Y les voy a contar de qué se trata. Acuérdense que llegó Abraham, tuvo la nebuá del Rit Ben Avetarim, y ¿qué le dice? Le dice, vas a tener 400 años, ¿sí? Van a ser... van a ser esclavos en Egipto y luego los voy a sacar y van a crear una gran nación, ¿ok? Está bien, entonces ¿qué hicieron? Vámonos 400 años. Esa tradición estaba inmersa en las tribus hebreas, o sea, todos los hijos de Jacob sabían de esos, de ese Mehashevei Ketz, o sea, de ese cálculo que iban a hacer de la Geulá, o sea, para Mitzrayim, para los hebreos en Egipto, la Geulá era exactamente lo que sucedió en el Éxodo, ¿no? Entonces es la Geulá de las Geulot, ese es como el prototipo de las Geulot, de las redenciones. Y entonces, ¿qué sucedió? Hicieron sus cálculos, 400 años, y salieron. ¿Quiénes salieron? Hubo una tribu que salió, que era la tribu de Efraín, muy famoso el Midrash. Y entonces, ¿qué llega? La tribu de Efraín, que eran muy como activistas, vaya, en ese momento, dijeron, la cuenta es la cuenta, ¿sí? Y son 400 años y vámonos, ¿okay? Entonces hicieron un mini éxodo, se puede decir, prematuro, y sucede que salen y a todos los que salen los pasan por el cuchillo las tribus filisteas, ¿okay? O sea que todo el mundo se enteró de que la tribu de Efraín salió, hicieron el cálculo y se equivocaron. Algo pasó. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con la tribu de Efraín?
No supieron hacer el cálculo.
No, ok, ¿por qué? ¿Cuál era el problema?
Porque era desde que nacía Isaac, no desde que...
Entonces, muy bien, dice, había... ¿Desde cuándo se cuentan los 400 años? ¿Desde que habló Dios con Abraham? ¿O desde que nació Isaac? Porque dijo, de tu simiente saldrá el pueblo que ta, 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 ta. ¿Ok? Y entonces sucede que no era desde que... No era desde que Abraham habló con Dios, no, era desde que desde que nació Isaac, que es cuando realmente empieza a activarse el proyecto del pueblo de Israel con su simiente. Entonces hubo un problema. Entonces lo que dice Rambam es muy claro, dice, a ver, si un Ketz que nos marca Dios, muy claro, ¿sí? O sea, dice 400 años, o sea, no es de que hay que hacer cálculos algorítmicos, no, simplemente había que obedecer o contar esos 400 años, ¿sí? Y entonces había que obedecer esos 400 años y realmente pues no funcionó. ¿Y hubo qué? Hubo una gran tragedia, o sea, mucha gente murió. Entonces él toma, Rambam, este ejemplo y se lo manda a todas las comunidades. Dije, a ver, dejen de hacer Mehashevei Ketzin, dejen de hacer esas cuentas, no, nadie puede hacer las cuentas, porque lo que sucede, o lo que puede suceder, es lo mismo que le sucedió a la tribu de Efraín, que pues perecieron todos en el desierto. De hecho, sigue diciendo el Midrash algo muy interesante, que cuando salió ya Moshe con el éxodo masivo, ¿sí?, no quería llevarlos a ese lugar, a donde iban a encontrar a la tribu de Efraín, ¿sí?, donde murieron enfrentando a los filisteos. Dice Beloni Hamam, la lejet eretz plishtim, kikarofu, entonces, y los pasó por otro lado. O sea que realmente cambió este error de cálculo, cambió incluso la historia del éxodo. Porque acuérdense que el camino más cortito para pasar a Israel era ese camino. Entonces dijeron, no, vámonos de Derech HaMidbar, vámonos en el camino del desierto. Y en el desierto pasó todo lo que todos conocemos, 40 años, etc. Entonces todo se confundió por ese detalle, ¿okay? Entonces es muy importante entender esto.
Yo tengo una pregunta.
Sí.
¿En dónde está escrito lo de la tribu esta de Efraín que fue destruida? No está escrito.
No, es un midrash. Es un midrash.
¿Cómo salen antes, tío? ¿Cómo pasan el mar?
¿Cómo? No, ellos no pasaron el mar. Nadie tenía que cruzar el mar. O sea, el mar fue un camino que escogió. Vaya, que fue el éxodo.
¿No era la primera salida, hermano?
No, no era la primera salida. O sea, más bien, el éxodo de Moisés no era el primer éxodo de Egipto. Hubo varios éxodos. Está incluso en la historiografía marcado, no nada más este Midrash de Efraín, que eso nos lo vemos en el Midrash, pero hay historiografía que marca que hubo muchísimos anarquistas, vaya, en Egipto, que quisieron salir mucho tiempo. O sea, porque acuérdate que era un gobierno autoritario, esclavista, todo lo que ustedes quieran, y entonces pues, había gente que no, anarquistas, que querían liberarse del yugo del faraón, y muchos, o sea, sucedió varias veces eso del éxodo. Por eso es muy confuso sacar fechas exactas.
¿Dónde está escrito eso de los varios?
La historiografía la marca en Egipto, o sea, la historiografía egipcia habla de varios éxodos, y el Midrash nuestro habla de este éxodo de prematuro de la tribu de Efraín, 30 años antes del Moshe. Okay. Bueno, okay. Entonces vamos a entender. Este es el tema del Mashiach, que nada más lo quería yo traer ahorita, nada más para acabar y terminar el tema que vimos la semana pasada del Mashiach, que hablamos de realmente todos estos problemas. Okay. Déjame nomás. Para terminar este tema, les quiero leer otro texto del Rambam, que ese ya no es una epístola, sino que es realmente dentro del Mishneh Torah de Rambam, donde habla así, dice, Da nitavua hachamim beanevi'im yemot amashiach velo kedei sheishletu al kol haolam. O sea, tienen que saber todos que nuestros sabios y nuestros profetas desde antes, que profetizaron la llegada del Mashiach, o que pensaban en el concepto del Mashiach, no lo hicieron para que nosotros entendamos que por medio de este proceso político vamos a gobernar el mundo, ¿ok? Porque también había muchos, que como les dije, que querían que el sultán deje de ser sultán. O sea que esto del Mashiach traía muchísimas ideas confusas que no eran meramente lo que los sabios o los profetas nos querían dar a entender. Y entonces tomaba un sesgo muy contradictorio para que metía en problemas a todo el pueblo de Israel, ¿okay? Entonces dice, primero que nada, no es un sueño imperialista de conquistar el mundo esto de ser Mashiach. Veloquedei sheir, no para aprovecharse del pueblo, de los demás pueblos. Porque se acuerdan que dijimos la vez pasada, Bainatzluet Mitzrayim. Entonces tomaban los jajamim esa palabra y dijeron, ok, ahorita que viene la Geulá otra vez, que tiene que ser un poco como la Geulá de Egipto, vamos a hacer lo mismo, vamos a verle la cara a los pueblos, vamos a aprovecharnos de los pueblos. Entonces dice, no lo hicimos para aprovecharnos de los pueblos. Y tampoco tiene un tinte de alegría, de placer, de todo esto, ¿ok? O sea, no es de que venga el Mashiach para que seamos felices, fíjense. ¿No? Se sorprende, ¿no? Porque todo el mundo pensamos desde chiquitos que cuando ven el Mashiach vamos a ser más felices, ¿no? Listot, lismoach, todo esto de estar como en un estado más idílico. Lejol, ¿no? Un poquito más, incluso se puede prestar a ser más hedonista, o sea, a buscar el placer. Entonces dice Rambam, de ninguna manera. Ela kedeisheyu pnuim batorah ubejochmatah. Todo este proceso del Mashiach, todo esto, no es para que estemos libres, o sea, sí va a haber un cambio, un proceso de cambio, para que estemos libres, la asok batorah ubejochmatah, ¿ok? Entonces, ¿cómo se, la asok, ocuparse en la Torah y en su inteligencia? ¿A qué se refiere el Rambam en esto? Aquí hay dos versiones. ¿A qué se refiere?
Primero que se va a reconocer a Dios como creador y que vas a poder ser yehudí y estudiar con libertad sin que estés persiguiendo.
La pregunta es si se refiere a estudiar Torah o cuando habla del Rambam Torah u Jochmatá, ¿a qué se refiere?
La Asok.
La Asok Batorah u Jochmatá. Entonces, ocuparte en la Torah. ¿Qué quiere decir? Porque. ¿Cómo? Ejercerla, o sea, aplicarla, aterrizarla, implementarla, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre estudiarla y todo esto que acabamos de decir? Y estudiarla, ¿no?
Exacto.
O sea, lo que quiere decir el Rambam con esto es que en Yemot HaMashiach, ¿sí? O sea, ¿para qué queremos y para qué esperamos la redención?
Estudiar para aplicar.
Sí, y entonces, pero hay que estudiarla para saber cómo aplicarla. Pero aquí la diferencia que quiero hacer bien tácita es así. Es que el Rambam pensaba que todos los judíos, era una realidad, y yo creo que nos pasa hoy en día también, estamos esperando una solución milagrosa, que es un tanto mitológica, ¿okay? En la cual mis responsabilidades se van a ver liberadas, en la cual cuando llegue el Mashiach ya no va a haber problemas, en la cual vamos a estar listos, belismoa, belejol, o sea, vamos a tener tranquilidad para tener festines. Ha habido rabinos que han respaldado incluso esas teorías, en muchos años, ¿no? Ahorita, muchísimos siglos, ¿okay? ¿Para darle qué? Para darle esperanzas al pueblo de una vida mejor futura, ¿sí? Y de estar esperando siempre una vida mejor futura. Pero sucede que aquí lo vemos muy realista, como lo dice el Rambam, que lo que tenemos es un cambio, sí va a haber un cambio, que nos va a permitir ser yehudim. Pero hay que preguntarse qué es ser yehudim, ¿sí? O sea, nos vamos a permitir ser judíos. Yo les quiero preguntar, y ahorita llevarlo a valor presente, y es exactamente lo que nos está pasando en algunos lugares del mundo, muchos lugares del mundo, ¿ok? Donde, empezando en Medinat Israel y siguiendo en algunos países o muchos países de la diáspora, donde los judíos ya podemos ser judíos, o sea, ya no estamos en la realidad de hace 100 años, sino que ya podemos ejercer nuestro judaísmo con libertad, con plenitud, ¿sí? Incluso con privilegio. Entonces, ¿a qué se refiere Rambam? Eso es el síntoma del Yemot HaMashiach. Eso es, que yo pueda la Asok Batorah, pero no se refiere a que nos vamos a olvidar del mundo material y me voy a volver un estudioso de full time job. No, no se refiere a eso. Se refiere a que yo voy a tener una condición abierta y ¿cómo se llama? Y pacífica para que pueda ocuparme en ser judío. ¿Y qué es ser judío? ¿Qué es ser judío? Todo lo que dijimos, o sea, la Asok Batorah, ocuparte en la Torah. O sea, quiere decir que todo lo que dice la Torah, que lo apliques a la vida real, que es realmente, a final de cuentas, el Tikkun Olam, ¿sí? O sea, vamos a tener la oportunidad de hacer Tikkun Olam, de reparar el mundo. Vamos a tener la oportunidad de verdad ser Or LaGoyim. Si vemos nuestra condición actual como comunidad judía mundial, ¿sí? Tenemos grandes oportunidades, grandes retos, ¿sí? Pero con esto podemos marcar perfectamente nuestro camino a seguir. O sea, ¿cuál es el target que tenemos que alcanzar? ¿Y cuáles son los desafíos y retos que tenemos que sobrepasar? Porque no es una condición perfecta. Por eso se dice que estos tiempos son mesiánicos, ¿okay? No son mitológicos, no esperen mitología, simplemente actúen, apliquen lo que dice la Torah, ¿sí? Y por eso dice Rambam, váyanse, acuérdense que dijimos hace dos clases, váyanse a donde lo puedan hacer. O sea, no se queden en lugares físicamente, geográficos donde no lo puedan hacer. Dice, vayan a donde puedan ser judíos, porque entonces van a ejercer esto que Dios quiere de nosotros. Y lugares donde uno no puede ser judío, no vivan ahí, cámbiense de lugar. ¿Okay? La pregunta es si los judíos atendemos a esa a ese comando, o lo atendemos muy tarde. ¿Okay? Y yo siempre me gusta comparar a los judíos con los menonitas. ¿Sí? Los menonitas lo atienden al pie de la letra. O sea, un menonita, las comunidades menonitas, cuando ya no hay condiciones, ¿saben qué dejan? Todo, dejan todo, dejan hectáreas, hectáreas y hectáreas, las abandonan y se van. Y se van a lugares donde pueden ejercer su doctrina. Y entonces yo digo así, yo digo, siempre que vemos, que veo a los menonitas y veo a los judíos, digo, ¿por qué no tenemos esa sensibilidad? Y por eso, ¿por qué no actuamos perfectamente en el tiempo correcto? Y en vez de estar actuando un poco, un paso después, ¿no? Cuando ya hay problemas y cuando ya tenemos vicisitudes feas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante leer al Rambam, por eso es muy importante. Ok, ahora, y el último dice, Beotosman, lo yesham, lo ra, velo minjama, velo kina, velo tajarut, shetobatiye meshpat arbe. O sea, va a ser un tiempo de bondad, ¿sí? O sea, que no va a haber tanto conflicto, no va a haber tanta hambre, no va a haber tanto problema.
Ahí lo dice en okay. El mundo.
¿Cómo?
¿Del mundo o de alguna sección?
Pues dice, lo yesham, lo ra'av, velo milhama, velo kina, velo tajarut, shatová tiye. O sea, el bien va a ser lo que influencie y toque todos los recovecos de la vida social. O sea, dice, el bien va a triunfar, vaya. O sea, por fin vamos a entender que el bien es lo que está como la tesis, vaya. No, no, no algunos son buenos y la mayoría son malos, sino la tesis va a ser buena. ¿Ok? Ahora, aquí viene tu pregunta y tu respuesta. Velo yie osek kol haolam el aladat et Hashem bilvav. O sea, está hablando de un proceso universal. Y aquí es muy importante. Todo esto que estamos hablando no es para una comunidad, no es para nosotros. Kola olam. O sea, aquí sí que el mundo va a entender y va a ocuparse otra vez la asok, ¿sí? La dat et Hashem bilvad. Va a haber realmente un cambio de ashkafá, de visión, ¿ok? Para creer en Dios. Ulefijach yu Israel hachamim ugdolim viduim dvarim astumim, ¿sí? Sheino dvarim. Okay, entonces dice, y de dentro de esa, digamos, de esa fotografía universal que estamos imaginando, Israel va a tener un rol muy específico, ¿sí? Donde se va a reconocer su inteligencia, ¿sí? Y su vanguardia. O sea, quiere decir que van a reconocer los demás pueblos que Israel está a la vanguardia y que es el líder en ese sentido, en esa inteligencia y todo esto. Y que conocemos nosotros los códigos secretos, ¿ok? Shneimar, Kimalar, Dat Tashem, Kamaim, ¿ok? Y entonces así acaba este capítulo donde habla del Mashiach, ¿sí? Entonces yo otra pregunta que quiero hacer prácticamente para aterrizarlo al mundo presente es si eso de la Azok de Hashem Bilvad está sucediendo en el mundo o no. ¿Está sucediendo?
No, para nada.
Hoy en día tenemos la mayoría del mundo. A ver, ¿por qué? Tú dices por qué.
Porque 1,000,000,000 de musulmanes no están ocupándose de eso. Los chinos tampoco. Los cristianos menos. Y nosotros tampoco.
Pero fíjense, aquí hay otro cambio muy importante de paradigma. Aquí hay un cambio de paradigma muy importante. Si yo lo leo de la manera religiosa, ¿sí? O sea, con una escafar religiosa. Entonces voy a decir, pues sí, sí jala, mira, monoteísmo, porque aquí dice, Kol Aolam El Aladat et Hashem Bilvad. O sea, si yo quiero leer exactamente a Maimones y con una óptica religiosa,
ser monoteísta.
Ser monoteísta.
Perfecto.
Los cristianos y los judíos, o sea, ya por ahí tres. Y si ustedes se ponen a vivir, a estudiar a muchas religiones.
Pero más, somos mil años.
Por eso. Eso se escribió hace mil.
No, y esa posición de musulmanes y católicos y judíos, tenemos 2,000 años viviendo así, no es nada nuevo.
Lo más interesante es que cuando escribió Rambam eran las cruzadas. Cuando se mataban los cristianos con los moros y a nosotros por de paso. O sea, nos estamos matando. Todos los que suponíamos o los que decíamos que nos estamos Kol haolam el aladat et Hashem bilvad. O sea, ¿entienden lo que está escribiendo aquí el Rambam? O sea, no se trata de algo de religión, ¿entienden? No se trata de algo de saber o decir Allahu Akbar o decir Adonai u Elohim. No, no se trata de eso. O sea, no se trata de rezar a un solo Dios. Se trata de la Azok en un solo Dios. ¿Y qué es la Azok en un solo Dios? ¿Qué es la Azok? ¿Qué es realmente entender que tenemos que ocuparnos en que hay un solo Dios?
Seguir lo que hemos dicho.
No, yo digo que a lo mejor sí está pasando, porque yo creo que más que nunca en la historia de la humanidad, los humanos se están preocupando por otros seres humanos y por la Tierra. Hay muchísimas ONGs, hay muchísimos gobiernos que se están preocupando. No quiere decir que la mayoría, pero más que en ninguna otra época del ser humano.
Yo estoy de acuerdo. Y no, ¿no? Porque hay mucha gente haciendo eso y mucha gente haciendo lo contrario, ¿no? Pero eso nunca lo vamos a poder, o sea, vaya, no va a ser algo mágico que se resuelva, sino que va a haber siempre esa fuerza, esas fuerzas que van a estar chocando, a veces ganando, a veces perdiendo. Pero fíjense lo que quiero decir con esto, es que la Da'at et Hashem no quiere decir rezarle, quiere decir ocuparse en el concepto que haya un solo líder, un solo Dios, y que eso nos traiga armonía entre todos los seres humanos, colaboramos. Entonces aquí está hablando el Rambam de algo muy moderno, ¿eh? Aquí está hablando el Rambam de algo que toda la humanidad se tendría que sintonizar hacia un solo objetivo, ¿okay? Y ese es realmente, como vimos en los cursos pasados, el gran concepto del monoteísmo. O sea, ¿para qué queremos ser monoteístas? ¿De qué te sirve ser monoteísta? ¿De qué te sirve o cómo sabes o qué diferencia te hace en tu vida ser monoteísta o ser politeísta? Los dos son religiosísimos. O sea, yo puedo haber incluso gente más religiosa en el politeísmo. No quiere decir no ser politeísta, no quiere decir no ser religioso. Egipto era politeísta y era mucho más religioso que el pueblo de Israel. Mucho. ¿Okay? Y entonces, ¿qué quiere decir? Ser monoteísta quiere decir alinearnos a una sola directriz y armonizarnos a través de esa directriz. Y esa es la gran, gran propuesta del judaísmo acerca del monoteísmo, o sea, de traer el monoteísmo y impregnarlo. ¿Qué?
O sea, está muy complicado porque
no lo hemos hecho.
Ni entre nosotros lo hacemos, ni es posible. Yo no.
¿Saben por qué? Porque le ganó la religión, le ganó la práctica, le ganó el concepto ritualista, le ganó a todo esto que estamos haciendo como religión, nosotros, los cristianos y los musulmanes principalmente, le ganó todo eso a realmente el fondo detrás del concepto. Quiere decir, no es posible que cuando escribió esto el Rambam, justamente se están matando todos contra todos, ¿okay? Todos se están matando contra todos. Y eso es lo que tenemos que entender. No es normal que pase, pero lo que tenemos que entender hoy, releyendo el Rambam, es que tendríamos que proponer hacia el futuro y el presente. O sea, ¿qué tendríamos que proponer? ¿Okay? Voy a complementar. Esto es un tema muy importante. Yo te lo voy a complementar con otra Higueret, que se llama Higueret Obadia. ¿Saben quién era Obadia?
Era un profeta.
No, pero Obadia el del Rambam. Lamed, ahorita déjame, la vas a encontrar. Aquí está. Ok. Les voy a leer ahorita una epístola del Rambam, muy interesante. Fíjense lo que dice. Este Obadia era, o se llama Obadia Aguer, Obadia el converso. ¿Okay? Y así dice, dijera Chubot al Rab Obadia Aguer. No era rabino, pero así le ponía, ¿no? O sea, era como si diga Mr. no sé qué. Y entonces llega Obadia y le pregunta tres preguntas al Rambam. Tres preguntas. Vamos a entender muchas cosas a través de esto. Shela Rishona, ¿sí? Acuérdense que dijimos que el Rambam, ¿no?, se la pasaba antes de escribir el Mishneh Torah, se la pasaba mandando preguntas y respuestas a todo el mundo, ¿no? Y entonces dice, Shela Rishona, Aliske Abrahot Batfilot, Beneja Leben Atzmeja, Oleitpalet Betibur, Ayer Lohom Alelueno Belea Botenu, Asher Kideshano Bemitvotav, Asher Ibdilanu, Asher Bajarbanu, Shinjalta Tabotenu, Lechetano Meret Mitzrayim, Beasita Labotenu, Kola Yotzeh Beinyanu. ¿Cuál es el problema de Obadia? Obadia es un converso, ¿ok? Y es un converso que en su comunidad, su rabino, le dijo que no puede decir todo lo que nosotros decimos en conjunto, ¿sí? O sea, que todo lo que nosotros decimos en plural, anahnu, asher bajarbanu, eloenu, porque él no pertenece, porque es un converso, pero no puede decir, porque realmente, real, él no pertenece al pueblo de Israel. Entonces, fíjense, es lo que le dice su rabino ahí en Yemen, ¿ok? Entonces, Chubá, le contesta el Rambam, Yesh lehalomar akol bedignan al tishtane davar. Dice, tú, todo lo que digas, dilo como está en el sidur. Al tishtane davar, no puedes cambiar absolutamente nada. El akmoshe yitpalel vivarech kol ezrach mi Israel. Tienes que rezar como reza cualquier ciudadano de Israel. Kach raúl lebarech uleipalel. Así debes de rezar y de bendecir a Dios. ¿Ok? Incluso puede ser Sheliach Tzibur. O sea, le dice, tú también puedes ser un Hazán. ¿Ok? Veikar Adabar Shabraham, ¿por qué le contesta? Shabraham Avinu, Ushelamad Kol Ha'am Veiskilam. Abraham Avinu fue nuestro patriarca, que fue aquel que nos enseñó todo lo que sabemos. Veodiam Dere Ha'emet Veijidosh El Akadosh Baruj Hu. Él empezó el camino de la verdad, de la Ijud de Dios, o sea, del monoteísmo, de la unificación de una sola fuerza, ahí arriba. ¿Ok? Y combatió el Abodaz Dara de Efer Abodatá, ¿ok? De Ignis Rabim, o sea, metió mucha gente al aro. Tajat Kanfea Shina, Belimdam Beodam, Betsiba Banabu Benobel Betó, le enseñó a todos sus hijos, a los hijos de sus hijos, y entonces ya nos conocemos este cuento, ¿ok? Y entonces dice, Emor, dice, lo altishtaneklum, no vayas a cambiar nada, ¿ok? ¿Por qué? Meajar shenichnasta tachat kanfei ashchina, después de que ya entraste tú al kanfei ashchina, o sea, ya estás, digamos, dentro de la ¿cómo se dice en eso? No, ya estás dentro de, digamos, de la fe de Dios, ¿ok? Benigleta y ya te revelaste tú a Dios, tú te le revelaste, no de rebelde, sino de revelación, tú te le revelaste a Dios, ¿ok? El acá nefresh benenu u benja. No hay ninguna diferencia entre tú y yo. Fíjense el approach, igual moderno, de Rambam ante un guero. ¿Ok? Y no nada más esto, sino. En canefresh benenu. Bekola nisim shena asu keilu lanu ulhana asu. Todos los milagros que hizo Dios, nos los hizo a ti y me los hizo a mí. O sea, no hay ninguna diferencia para nada. ¿Ok? Entonces. Dice, ¿verdad? ¿Sábete? Que abotenu sheyatsumi mitzayim, rubam, ovde abodazara. O sea, de hecho, todos los que salieron de Egipto eran idólatras. ¿Ok? Todos, nidrarbuba goim, se mezclaron con los goim, belamduma asehem. O sea, todos estaban asimilados, vaya, asimilados a las costumbres, usos y costumbres de los goim. H. Shalaha kados baruchu Moshe Rabenu berrabanan. Ya hasta que Dios mandó a Moshe Rabenu y ya nos llevó al monte Sinaí. Y entonces, dice, Lanu Ulhol, nosotros todos somos Gerim. Fíjense el enfoque. Todos somos Gerim, porque todos éramos Aurea Abodazara y todos entramos al Kanfei Ashkina en Matan Torah. Entonces dice, todos somos igual que tú. Besamle Jurano Jukahat, hasta que nos unificamos sobre una misma ley. ¿Ok? Entonces, Imanu Midyahasim, si nosotros nos relacionamos o mencionamos a Abraham, Isaac y Jacob como padres, Atam Midyahes, Lemish Aya Veaya Olam. O sea, tú tienes el contacto directo con Borea Olam, con Dios. O sea, que no tienes ninguna diferencia. ¿Ok? Ok, entonces le está diciendo que no cambia absolutamente nada. ¿Ok? Puedes decir, mis padres, Eloé Abotenu, o sea, también son tus padres, todo. No es algo racial, étnico, sino es algo más conceptual, ¿ok? Esta es una primera pregunta que le hace Obadia y le contesta Rambam. La segunda pregunta que le hace Obadia es, bueno, voy a ir a la tercera pregunta y luego regreso a la segunda, ¿ok? Dice, Ashelash Lishit, dice, a Ishmaelim, los árabes, Shamarta ata einan obde abodazara. Tú dijiste que los árabes no hacen abodazara. De amarle jarrabeja quijen obde abodazara. Pero tu ¿cómo se llama? Tu rabino ahí en sí te dice que sí son obde abodazara. Ok, y que todo lo que hacen está muy mal y que realmente no podemos tener ningún contacto con ellos. Chuba, le contesta el Rambam. Elo Ishmaelim einan obde abodazara. Claro, para empezar, los árabes no hacen O sea, ismaelim es como el Islam, ¿no? Los musulmanes, exactamente. Los musulmanes no son Obdei Avodah Zarah para nada. ¿Ok? Umiyahadim la el Ijud Karraul. Oye, ellos también hacen el Ijud de Dios, o sea, ¿ok? Okay. Entonces no te están ni mintiendo ni te están engañando.
Raro dice Karraul.
¿Cómo?
Dice la palabra Karraul, o sea.
Propiamente, hacen bien, lo hacen propiamente, bien. Sí, exactamente.
No, no nada más lo hacen bien.
Exactamente, ¿ok? Y dice, Asher Shibha Rabeja Shiloka Ogen, y fíjense nada más, el rabino ofendió a este Obadiah y le dijo que era un xil, que era un tonto. ¿Okay? Entonces le está diciendo, dice, no te dejes que te digan tonto. Averak Dola Hibeyadó, está cometiendo él un gran pecado. Vejet Gadol Jata, el rabino, está hablando el Rambam al rabino. Bekarov en ese shogeku, a lo mejor lo hace sin intención. Berraúl lo lebakesh mimcha mejila. Entonces, la verdad es que te debería de pedir disculpas. ¿Ok?
Ahí el Rambam vive en una muy buena relación con los musulmanes.
Pero ahora que dijimos, el Rambam es lo que es. O sea, el Rambam no se deja llevar por una cosa o por otra. Cada cosa en su lugar. Por un lado.
Pero
por un lado,
vive en un territorio donde hay buenas relaciones. Sí. Sin embargo, en el...
No siempre, acuérdate. No, él, vino, él ya huyó, ya le pasó de todo. Sí. Por los musulmanes. Pero entonces lo dijimos la clase pasada. La maravilla del Rambam es que cada cosa en su lugar. Él tiene otro escrito que lo vamos a leer después, donde critica mucho la cultura árabe. ¿Okay? Y le dice a las Keilot: no se dejen llevar y no se asimilen a sus usos y costumbres, aunque sean monoteístas, porque nada que ver, nosotros no somos como ellos. Pero por otro lado, aquí le está diciendo, espérate, pero de que es Avodah Zarah, no es Avodah Zarah. O sea, quiere decir, Karraúl, ellos son unos monoteístas, una cosa es otra cosa. Entonces, es lo bueno del Rambam, que no mezcla, no hace esa síntesis y de repente da un dogma. No, cada cosa lo dice en su lugar, ¿ok? Y fíjense lo que dice así, está muy bonito. Dice, Yadá, tienes que saber, Shebeshishau Shloshim Mekomot Izira Torah Lager. 36 veces está escrito en la Torah, ¿sí?, que tienes que aceptar al converso. ¿Ok? Beger, dice aquí, bueno, aquí dice todas las citas, pero fíjense qué bonito está esto. Dice, Alagerim Sivanu Beahavá. O sea, cuando se está refiriendo Dios en la Torah al Ger, no nos está diciendo que lo aceptemos, no nos está diciendo que lo ayudemos, no, nos está diciendo que lo amemos.
¿Cuántas veces dice?
36, ¿ok? Es la mitzvah más mencionada en toda la Torah, ¿ok?
Más que Shabbat.
Más que Shabbat. Davar Amasur, ok, entonces dice, es una Davar, es una cosa, Amasur la lev, o sea, es una cosa que tiene que ver con el corazón, es lo más profundo que hay, no es una mitzvah aplicativa, práctica, no, es una mitzvá al corazón. ¿Están entendiendo esto? Acabas de adelantarte. Be'ahavtem et ha'ger, está escrito, Be'ahavtem et ha'ger, tienen que amar al ger igualito que Moshe Tzivanu le'ov et Hashem. Be'ahavta et Hashem Elohecha. ¿Están viendo el nivel de este asunto? Muy bien, Salud. Bakados Baruchu, Bichbodó, Ohev ha'ger. Porque Dios mismo es el que ama al converso, como dice. Be'ohev ger latetlo lejem de simbla. ¿Okay? O sea, realmente está aquí poniendo un paradigma el Rambam muy, muy claro de cómo tenemos que tratar al converso. ¿Ok? El amor es algo que, como lo acabamos de mencionar, no es una mitzvah práctica, es una mitzvah la más difícil de todas. La más difícil de todas. Y entonces las 36 veces que está mencionado en la Torah es para desarrollarnos el hábito para que acabemos amando, ¿sí? O sea, pero no se ama uno automático, es como el amor entre parejas, no se ama por amar, se tiene que trabajar el amor. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Si yo les pregunto una cosa, 36 veces está escrito en la Torah, ¿qué nos dice el número 36?
No
de Gemata, me refiero que es mucho, o sea, no, me refiero nada más a que es mucho, ¿verdad? Que a mí no me gusta eso. Bueno, lo que estoy diciendo con esto es que es 36 veces, quiere decir que es mucho, 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 ¿ok? ¿Por qué no nos diría Dios muchas veces?
Porque es difícil, primero tienes que aceptar,
dos cosas.
Tienes que cambiar tu...
Dice la Gemara, Hashim Kotsim Agerim Le Israel.
son como zapajat, así
dice.
Okay,
así
es, como zapajat.
Son
como un zacate, ¿okay?
Sí, son como espinas, porque ellos se portan mejor que nosotros, entonces nos hacen quedar mal frente a Dios.
Como Rabí Akiva, sí, tienen como grandes, grandes conversos que cambian la historia del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, o hijos de conversos, o descendientes de conversos.
Rabí
Meir. O sea, hay muchos conversos en la historia, muchos más de los que ustedes tienen, que fueron grandes, grandes, y que cambiaron el pueblo de Israel. O sea, realmente nosotros nos beneficiamos mucho.
Ayer la gente declaró que los queridos de Israel todos son aceptados como mujeres, igual que todos los demás.
Pues fíjate que actual entonces este rollo. Ahora, oigan esto. Pero entonces, ¿por qué no dice Dios tantas veces? Por dos razones. Número uno, porque es difícil. Y dos, porque le es importante. O sea, yo cuando quiero educar a mi hijo, si yo veo que es algo que a mí no me importa, pues lo digo una vez, ¿no? Y si veo que también es algo que luego lo va a hacer, pues también nomás le digo una vez. O sea, por esas dos cosas le digo nomás una vez. Si yo veo algo importante para mí, ¿sí?, que es muy importante para mí que lo haga, voy a estar todo el tiempo diciendo y reiterando y reiterando y reiterando y reiterando. Y dos, si veo que es muy difícil para él, lo mismo, tengo que reiterar y reiterar y reiterar. Entonces aquí vemos exactamente la relación y lo importante que es el jefe. Pero fíjense, entonces nos regresamos al punto anterior. Déjame ver si acabó esto. Bueno, ya, aquí ya es como se despide el Rambam de manera muy poética, pero no lo vamos a ver. Entonces, siempre se despide muy poética de Dios, que Dios te bendiga, y el Dios de, ya sabes, es algo, es muy literario, muy poético. Las letras que escribía en sus cartas siempre empezaba con una introducción, acababa con una buena despedida, muy, así como muy, muy bendecida, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es así. Vimos anteriormente, ¿sí?
La influencia árabe.
Vimos anteriormente que la Dat et Hashem, o sea, la Dat et Hashem, tres cosas para conectar, hay que conectar esas tres cosas. Primero que nada, Rambam está promoviendo, ¿sí?, que si ustedes quieren traer la Geulah, o sea, quieren mejores tiempos, para que me entiendan, quieren mejores tiempos, entonces tenemos que lograr la Dat et Hashem. Shekol HaOlam, que todo el mundo, la Asok Vedat Hashem, o sea, que se ocupe en Dios, ¿ok?, en Avodat Hashem. Pero vimos que no es una práctica religiosa, porque eso ya lo había. O sea, eso ya lo había y eso no funcionó, porque estaban en las cruzadas. O sea, que todo el mundo iba en nombre de Dios a matar al prójimo. ¿Ok? Eso es lo que sucedió en las cruzadas, en nombre de Dios. Entonces, lo que está haciendo Rambam es un cambio de paradigma gigantesco. Es decir, no es que practiquen la religión hacia Dios, sino que entiendan lo que el monoteísmo es. Y para eso tenemos que entender que nuestros vecinos, que son los ismaelim, los musulmanes, no son Obdei Avodah Zarah, ¿ok? Y entonces, en ese sentido, sí podríamos nosotros unificarnos con un proyecto común, ¿ok? Sí nos podríamos unificar. ¿Qué nos dice eso hoy en día? O sea, nos dice cosas gigantescas, ¿sí? Y por otro lado, al Ger, nosotros nos está diciendo, por otro lado, al converso. ¿Y cómo quiero yo tener un contacto, vínculo con otras naciones cuando estoy totalmente cerrado y no acepto la conversión? ¿Okay? Es muy difícil entonces tener, ser de verdad, o sea, y realmente honrar lo que digo. Es muy difícil si tú le hablas a una persona, por ejemplo, un caso práctico, aquí en México le hablas de ética moral judía y le encanta y se quiere convertir, entonces que le digas, no, espérate, olvídalo, ¿sí me entiendes o no? O sea, le dirías, no, olvídalo, no te conviene, ¿sí? Entonces mejor no hablas. Okay, entonces, como no hablas, oigan, entonces como no hablas,
no cumples del lazo.
Exacto. Entonces, como no hablas del tema, no estás cumpliendo con la Asok Vedat Hashem, Shekola Olam y Tasku Vedat Hashem. Entonces, ven cómo no cuaja. O sea, todo se rompe. Tenemos que honrar nuestros ideales, honrar nuestros preceptos. Por más que sea zapaja, por más que sea difícil, por más, tenemos que lejove taller, ¿entiendes? O sea, hay que lejove taller. Y yo no me quiero meter en taca, no, son cosas de alajá, son no, simplemente el concepto. Entiendan el concepto, ¿ok? Y el concepto de lejove taller para poder realmente vincularnos con los otros pueblos.
Es que lejove taller es como lejove, es como amar a Dios, es como amar a la humanidad, o sea, es como amar a todo. Que debemos ser misioneros.
¿Cómo?
Misioneros.
No hay que ser misioneros, Nosotros no. Mira, les voy a contar algo muy, muy importante de lo misionero. A ver.
Es que ahí nos ganó
lo sí. O sea, les voy a contar lo de. Oye, Leti. Los misioneros. ¿Ok? Dicen, hay que ser proselitistas, hay que ser misioneros o no hay que ser misioneros. Nosotros éramos proselitistas. Nosotros éramos misioneros. ¿Ok? Desde Abraham. Pero ya, olvídate, ese es el protojudaísmo. Eso es antes del judaísmo. Pues ya que estaba el judaísmo definido, por ejemplo, en la época del Bait Sheni, en la época del segundo templo. En la época del segundo templo, nosotros éramos proselitistas, muy proselitistas, muy. En la época de Jesús, nosotros éramos los proselitistas, ¿ok? De hecho, Jesús era proselitista porque era judío, entiendan, es que no hay que confundir los términos. Él era proselitista porque convertía paganos, edomitas en el norte, en Galilea. Y entonces, ¿por qué? Porque era judío, él lo hacía desde su judaísmo, no lo hacía desde su cristianismo, ¿ok? Exacto, entonces lo decía desde su judaísmo. Nosotros éramos 100% proselitistas. Dos, espera un segundo. Dos, el mundo estaba lleno de paganos. Entonces, ¿qué era? Era un
terreno
fértil. O sea, tú ibas al norte en la Galilea, y donde está Tiberias, alrededor de Tiberias, hablabas de Torah con paganos y realmente los traías al carril. Se hablaba de cosas muy, muy, muy conceptuales, ¿sí? Y a la hora de venir a la religión, o sea, de realmente como asumir all mitzvot, o sea, el yugo de las mitzvot, empezaban los problemas. ¿Okay? Porque una cosa es que me guste la Torah, o el concepto de la Torah, y otra cosa es que la cumpla, como dice los 613. Entonces es muy diferente. De hecho, ese fue el fundamento principal para que el cristianismo nos gane la partida. Porque el cristianismo se quedó con lo bonito de la Torah, en el sentido filosófico, el amor, ¿sí? El amor y todo eso, que realmente hizo una gran labor, ¿eh? gran labor, pero los exentó de todo lo demás, los exentó. Entonces tú, yo te pregunto, tú eres pagano de la Galilea, ¿sí? Y llega un judío y te dice, mira, fíjate, tienes que ser bien mía, y tienes que hacer eso, y tienes que hacer el otro, y venir tres veces al peregrinar, y no, sí, no, y de repente llega otro, que era Pablo, ya no era Jesús, era Pablo, y te dice, espérate, no se necesita eso. El chiste es el fondo, el concepto, ¿okay? El amor al prójimo, con eso es suficiente, ¿okay? ¿Tú qué eres?
Por lo fácil.
Pues por lo fácil, porque lo fácil también era por lo fácil. Eso sucede con Pablo. Ahora, cuando Pablo empieza a tener mucho, mucho auge, suceden tres siglos, o sea, todo esto se estoy contando rápido, pero suceden tres siglos, hasta que de repente el judaísmo se dio cuenta, los sabios se dieron cuenta que perdimos la batalla. O sea, perdimos la batalla del proselitismo por completo. O sea, ya estamos out, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucedió?
Bueno, nos empiezan a perseguir.
No, cambiamos el paradigma a ser una minoría, ¿entienden o no? O sea, cambió todo el approach del pueblo judío y todo el ethos, como se dice, el ethos, toda la idea del judaísmo, cambió a que somos y debemos de ser una minoría.
O sea, de
letos de ser el
okay, entonces, o sea, de ser abierto te conviertes en un cerrado.
Porque así debe de ser.
¿Por qué?
Porque somos una minoría explosiva y entonces para tener nosotros una... ¿Qué
iba a poner? ¿Pero por qué? ¿Por perder esa partida cambió?
Claro, sí, porque te conviertes en una contención, te conviertes en contención.
Nosotros ya no pudimos con todo este papel. No lo pudimos hacer, nos ganó el cristianismo, ¿ok? Todos. Entonces, ¿qué hacemos?
Nos encontramos
acá, pero espérate, no está tan triste la cosa, porque cambiamos, no, porque dada la circunstancia, ¿sí? No, ya no podemos nosotros hacer a todas estas personas, pero lo que sí podemos hacer es emanar desde nuestro nicho, ¿qué? Y eso es el judaísmo de hoy en día. O sea, el judaísmo de hoy en día establece el protocolo para qué, para que nosotros desde acá empezamos a emanar. Pero ya no vamos a emanar en conversión, sino vamos a emanar en conceptual, o sea, en el concepto filosófico. ¿Qué quiere decir? De ahí salió el cristianismo, de ahí salió el islam también, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, nosotros desde aquí, y entonces, como tenemos que ser un crisol aquí muy fuerte, entonces, ¿qué sucede? ¿Se refuerza qué?
La práctica.
Se refuerza la práctica, se refuerza la comunidad, y empezamos a quitar todo aquello que amenaza en perder este nicho. Y eso es lo que pasó con la tacaná de los rabinos cuando dicen no conversiones.
O sea, casarse con un no judío no es un pecado.
Es un, hoy en día sí, porque depende de, depende a qué comunidad pertenezcas. O sea, te digo sinceramente, depende en dónde, a qué comunidad pertenezcas y,
cuál
sea la situación. Aquí estamos hablando de un Gerchede. O sea, ojo, y aquí sí quiero hacer un hincapié muy fuerte. Estamos hablando de Obadia Gerchede. ¿Qué quiere decir Gerchede? Ger Tzedek, y todos los casos que vamos a hablar de Gerim es Ger Tzedek. O sea, la Torah, los 36 veces que se refiere al Ger, es un Ger Tzedek.
No, ¿okay? Por interés.
¿Qué quiere decir un Ger? De convicción, pasut. No tiene que ser perfecto, ¿eh? Porque luego tenemos otro problema que ahora a ellos los miras con lupa, pero tú qué, ¿no? Entonces, nadie es perfecto. O sea, ellos no tienen por qué ser santos tampoco, ¿no? Nadie es santo. Pero dentro de los cánones, ¿no? Dentro de lo normal. Pero tiene que ser por convicción. Pues yo no me iría a las formas, sino un poquito al fondo. O sea, tiene que ser por convicción. El converso por convicción es este Obadia, y el approach hacia él es lo que dice el Rambam. ¿Entienden? O sea, esa es la verdad de la verdad. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Quieren entrar acá? ¿Quieren entrar acá? Pueden entrar. Sí, puede, todo el mundo puede entrar acá. Pero tienen que entrar tal cual y como somos acá. Aquí hay libertad, aquí afuera hay libertad, puedes mezclar el budismo, puedes mezclar el sufismo, puedes mezclar lo que quieras, puedes mezclar lo que quieres y ser una buena persona y tener muchísimos amigos y tener una buena vida y que todo el mundo te recuerde con bien. Y ser un tzadik, ¿no? Así como se llama, un tzadik umot haolam. Pero nosotros tenemos una responsabilidad más allá. Entonces, para entrar al pueblo de Israel, pues necesitas forma, necesitas fondo y necesitas de muchas cosas, ¿ve? ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos esa situación, repito, el ethos, a que de aquí emanamos hacia el exterior, ¿okay? Entonces, el misionerismo judío hoy se convierte en una institución que se llama Chabad, ¿okay? Que no es una institución para ser...
No, y no es de misioneros.
Es misioneros para el... Para, sí es misionero.
Para nosotros,
son misioneros, pero para jugar dentro del pueblo.
Los salvadores, los que
son misioneros, son misioneros. Misioneros,
pero para
dentro del pueblo de Israel. ¿Ya entienden o no? Entonces, lo mismo que hizo el Chabad, imagínense a Chabad,
pero para los
goyim, que vayas por el Zócalo y te digan, oye, mira, fíjate, mira, ahí se llama el Tefijín. Imagínense eso, ¿ok? Imagínense. Ahora, les digo una cosa, aquí entre nos. Donde yo he estado, en lugares muy marginados, gente muy pobre, muy ignorante y muy necesitada, ¿sí? Así puedes convertir a miles en un año puedes tener, ¿qué quieren? Otros, ¿cuántos somos? 40,000, puedes tener otros 40,000 judíos en México, entiendan tantito, ¿eh? O sea, es así. ¿Por qué? Porque hay gente necesitada, lo mismo que pasaba en Galilea, era gente pagana y necesitada, al grado, fíjense lo que sucedió en Roma es donde vimos realmente la labor del cristianismo, que funcionó de maravilla. O sea, los romanos eran unos sanguinarios, fratricidas, o sea, era de veras, de lo peor que había, y desde que entró el cristianismo se reformaron, ¿okay? Se reformaron hasta lo posible, pero se reformaron, ¿okay? Y entonces, ¿qué pasó ahí? Obviamente ustedes saben la historia de Constantino, que impuso el cristianismo a todo el imperio, y sucedió que los ¿cómo se llaman esos cuates de Petra?
Jordán. Iseo.
Ahorita me voy a acordar. Ahorita les voy a decir cómo se llaman. Los nabateos, perdón. Los nabateos, que era toda una civilización multimillonaria, avanzada, todos. ¿Sí saben por qué eran así? Porque se dedicaban al incienso. Ellos vendían incienso. Entonces sacaban incienso y lo comerciaban en todo el mundo conocido. ¿Qué sucede con los nabateos?
Quiebran.
Quiebran cuando los romanos dejan empiezan a combatir el paganismo, el incienso se deja de utilizar y entonces los nabateos dejan de existir. No, pero es una. ¿Cuántos Beit HaMikdash
hay? Son 11 inciensos, ¿no?
Pero en un templo. Estás hablando de un templo. Estabas hablando que el incienso en esas épocas.
Ok. Del siglo 1, ¿no?
¿Estás hablando los nabateos? No, el 4, siglo 4. Los nabateos vendían el incienso que usaban los paganos en cada casa. O sea, cada casa hacían su deidad y todo eso, y ahí les servían con el incienso. Entonces era una industria el incienso. Cuando los cristianos abarcan todo, tan hicieron en la chamba, es una de las grandes pruebas que hay historiográficas del trabajo del cristianismo, ¿sí? Es que los nabateos se fueron para abajo. O sea, que dejaron de existir porque dejaron de la industria del...
Si no los mataron.
¿Qué?
No los mataron.
No, simplemente
se perdieron.
Perdieron su auge porque no tenían ya ingresos. Y ya cada quien empezó a hacer su suerte y se disiparon como pueblo. ¿Eh? Y todo eso porque casi se puede decir que se extinguieron las prácticas del incienso pagano. O sea, está muy heavy esto porque sí entendemos que así es un dato histórico. ¿Eh? Puede ser muy interpretativo, a la gente dice sí, pero lo que pasa, esto es un dato facto. O sea, es algo así. Entonces es importante entender lo que se hizo a través del cristianismo. ¿Por qué dijimos todo esto? Para entender entonces que lo que habla el Rambam, ahorita vimos lo que habla el Rambam del Mashiach, es de traer nuevos, ¿cómo se llama? No, nuevos tiempos mejores, pero que no van a venir del cielo. Lo leímos la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo leímos la clase pasada? ¿Sí? ¿O quieren que lo vuelva a leer? Bueno, lo voy a volver a leer.
Oye, tengo una pregunta.
No, nada más, un segundito, déjame nada más leer este rollo. Ok. Es nada más, son tres renglones, dice: haya lea la lev, que nadie se le vaya a ocurrir, sheveyemota mashiach y batel davar minhagosh elulah. ¿Sí? No va a haber nada, no se va a anular la costumbre de la naturaleza del mundo. ¿Ok? O ihiye sham shum hidush bemaase bereshit. Nada del maase bereshit, o sea, de la naturaleza, el cosmos, nada va a cambiar. In shum hidush, nada. Ela olam ke minhago. ¿Ok? Entonces, o sea, ese es el minhag del olam. Todo va a ser normal, ¿ok? Es un proceso político, es un proceso social, es un proceso geopolítico. O sea, quiere decir que va, pero ¿quién lo tiene que hacer? Si es, aquí la viene la gran conclusión. La gran conclusión que se alinea realmente a la tzionuta de Dios, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros entendemos que el mundo no va a cambiar, que no va a romperse más Bereshit, o sea, que no va a haber, si no se rompe, en shum hidush de más Bereshit, no va a haber ningún hidush en la creación y el cosmos. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a ser como el éxodo de Egipto?
No.
¿Va a haber milagros?
No.
¿De Galul? ¿Milagros de ruptura de naturaleza?
No.
Entonces pregunto yo, ¿puede llegar un templo del cielo con fuego?
No.
Pues sí, puede llegar una bomba.
Escúchame, o sea, lo que voy yo con eso. O sea, es que hay que hacer el silogismo completo, porque entonces tenemos que hacer el silogismo completo. Exacto, por eso. Pero entonces, lo que tenemos que quitarnos es la mitología. Cuando nos quitamos la mitología encima, luego nos cae la responsabilidad.
¿Quién?
A nosotros. Es exactamente. Por eso, no es un invento que alguien dice, no. Es simplemente hay que estudiar paso por paso, construir nuestras ideas paso por paso. ¿Ok? Como está construida las ideas judías. Y entonces vamos a ver que entonces no caben muchas ideas, porque rompen con ese paso a paso. Que tiene que ser así. Ahora, todo lo que, como dice el Rambam, también lo vimos la clase pasada, todo el Midrash que habla de miles y miles de cosas, ¿sí? Que es bonito a veces, ¿no? Pero habla de muchas cosas, lo tenemos que tomar como
Midrash
alegórico. Quiere decir, hay una gran sabiduría, o sea, lo les da el Badabar, hay una gran sabiduría, pero no tenemos que tomarlo literal. Así como el Rambam se refirió a Rav Sadia Gaon, le dijo con cola cabot. O sea, fíjense lo que hizo el Rambam. Contradijo a un anterior a él por 300 años. ¿Eso se hace en el judaísmo o no?
No.
Por lo general no. Él lo dijo en Kol HaKavod LaGaon, así dijo. En Kol HaKavod, no hay que hacerme Hashogeg Kitzon. Eso que hizo está muy mal. Ahora, luego, ¿qué hizo para reconciliarse con eso? Le dijo, lo que hizo. Acuérdate que hacer cuentas del Mashiach, que en el año 2012, ¿no? Así como los más. En el 2012 se va a acabar el mundo. Cosas así. Entonces, para el Mashiach. Entonces, ¿qué le dice al Rav Sadia Gaon? Fíjense algo muy interesante. Dice, lo que hizo Rav Sadia Gaon, lo hizo bien, dice, en su tiempo. ¿Por qué? Porque las comunidades estaban urgidas de un Mashiach. Y él les puso una cuenta a 300 años. No les dijo que va a venir mañana. ¿Qué les hizo? ¿Qué les quiso decir Rav Sadia Gaon?
Que
no es ahorita. Fíjense que entonces...
Sí, pero no obligó.
Pero hay un error porque falta el hecho de Tzipita de Yeshua.
Ok, muy bien. Dice Rambam que el que no.
Tienes que
muy
cada
bien.
Generación tienes que pensar que tu generación va a venir Mashiach.
Entonces, y dice Rambam: dice, Kol Mishelo Ma'amin be Mashiach, Kafar Baikar. O sea, así dice el Rambam en el Mishneh Torah. O sea, todo el que no cree en el Mashiach, Kafar Baikar. Kafar Baikar es un hereje. O sea, está renegando el fundamento. El fundamento. ¿Okay? Entonces, a ver, entonces ya no te entendí.
No, pero bueno.
Por un lado así y por otro lado así. Y ahí viene la línea delgada y es la gran propuesta del Rambam, que hoy en día la explica muy bien este Leibovich. Que lo voy a leer, lo voy a decir de Leibovich. Leibovich dice así. Dice, nosotros tenemos que creer en el Mashiach, ¿ok? Tenemos que creer en grande en el Mashiach, que al final va a haber un tiempo, como se dice, apocalíptico. Quiere decir que van a venir tiempos mejores. ¿Para qué? Para ponernos objetivos constructivos, ¿ok? Y que podamos llegar a ellos. O sea, es un concepto más filosófico que de facto. Por eso dice Leibovich, a Mashiach Yavó. O sea, siempre dice a Mashiach Yavó. El Mashiach va a venir. Pero, le dice el Rambam, como dice también el Talmud, dice, cuando veas el burro del Mashiach que ya viene, aprieta tu alforja. Quiere decir, ¿a qué quiere decir aprieta tu alforja? ¿Qué es de las alforjas? Es donde amarraban la carga del burro.
¿Sí?
No del burro. Aprieta la alforja de tu burro. Quiere decir, no hagas lo que hicieron en todas estas comunidades. Cuando veas el Mashiach, que todo el mundo habla del Mashiach, tú no te vayas por esa. No, tú, tu burro y tu carga, apriétala. O sea, no la vayas a regalar ni la vayas a tirar. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Porque es un concepto. ¿Entiendes? El Mashiach es un concepto. Al final de cuentas, estamos esperando tiempos mejores y van a venir tiempos mejores. ¿Sí? Pero los tenemos que traer. ¿Quiénes los tenemos que provocar? Nosotros. Sí, Mashiach. Pero lo tenemos que traer. Exacto. Okay. Pero el Rambam es muy inteligente en ese sentido. El Rambam no va a negar un fundamento, nunca va a negar un fundamento del Talmud, para nada. Pero le va a dar la vuelta en el concepto. Quiere decir, tú tienes que entender que el Mashiach va a venir, sí, sí va a venir. El concepto de creer en el Mashiach te hace que, si te hace abandonar tus responsabilidades, creer en mitologías, no, estás pésimamente mal. Si crees que hay una fecha en la que va a venir exactamente y ese día va a cambiar la realidad del mundo y va a haber milagros y de repente va a bajar, estás muy mal. Sí, que todo va a funcionar igual. ¿Para qué es importante pensar que todo va a funcionar igual? Que tienes que tener abierta tu changarro igual y tienes que atender a tus hijos igual y tienes que ver cómo carambas pagas las colegiaturas, ¿entienden? Igual. Entonces, pero van a haber tiempos mejores para hacer eso. ¿Ya me entienden o no? O sea, el Mashiach quiere decir que van a haber tiempos mejores para que tú puedas ejercer tu judaísmo con beneplácito. O sea, quiere decir que vas a ser un mejor judío más fácil. Y no vamos a tener que sufrir siendo judíos. ¿Okay? O sufrir para ejercer nuestro judaísmo.
Parte del ligar de la Torah y de todo lo que hemos estudiado es que Dios cambia el curso de la naturaleza para que haya tiempos mejores. Y el Rambam dice que no, salimos de Egipto y cambió el curso de la naturaleza.
Egipto sí, pero dice el Mashiach que va a venir, no es así.
Pero aprendemos de ahí cómo trabaja Dios. O si vamos a conocer a Dios, lo aprendo en la salida de Egipto.
O sea, tú dices, va a ser igual que la salida de Egipto. Va a volver a... ¿Okay?
Bueno, ya pasó, ¿por qué no volvería a pasar?
El texto lo dice que no va a volver a pasar, ¿no? O sea, dice... No, el texto le dice, él le dice al mismo Moisés, o sea, vas a ver ahorita cosas, vas a hacer ahorita cosas que nadie ha visto y nadie verá. O sea, eso lo dice el texto. Entonces, el texto es revelación. Entonces, en ese sentido, sin salud, nos dice Dios que lo que pasó, pasó. Es como si dices, va a haber otra revelación como Mont Sinai. Porque así se reveló. No, ya no va a haber otra revelación como Mont Sinai.
Pero sí va a haber otras revelaciones que si las sabemos ver, como ayer, que los científicos acaban de declarar que lo que pasó en la guerra de ahorita que pasó, el domo y todo eso, es un milagro, porque vieron 30.000, no sé cuántos.
No, sí, pero...
¿Y cómo puede ser que entonces ellos le llaman loco? Aquí la suerte.
Sí, no, pero yo me refiero a Minhagó Shel Olam. Sí, sí, sigue siendo Minhagó Shel Olam. ¿Sí? O sea, no, exacto. ¿Tú decías?
Sí, nada
sobre natural. Ok. ¿Sí entendimos entonces este concepto del Mashiach? O sea, es bien importante entenderlo porque la propuesta del Rambam es muy constructiva. Y es una lástima que nos quedemos con una imagen o con un concepto que no es el correcto.
Tú dices que todo el mundo tiene que reconocer a Kadosh Baruj Hu, en pocas palabras. Pero no hay, o sea, es nuestra labor, esa es la pregunta, ¿es nuestra labor que todos lo reconozcan? No.
Sí, aquí dice que sí.
Sí,
aquí dice que sí.
No, ahí dice que todo el mundo debe de. Pero ¿dónde dice que es nuestra?
Ah, aquí lo sigue diciendo. Dice, de Israel, lo sigue diciendo que lo leí. Israel tendrá que ser reconocido como el líder y la vanguardia de ese concepto. O sea, quiere decir que.
Pero hasta mientras no me reconozcan.
Pues no, ese es el problema. Ok, exacto. Pero tenemos que ser lo suficientemente carismáticos para lograrlo. ¿Ya me entiendes? O sea, y esa es la cosa. Nosotros tenemos que hablar con los árabes, tenemos que hablar con los cristianos. Si no, no tenemos nada. Lo ecuménico, que muchas veces en muchas sectas judías ortodoxas son muy, es muy, es decir, es pecado y el pecado, nos estamos segregando de millones de personas con las que sí podríamos tener un diálogo. ¿Okay? Entonces, por eso es la propuesta. El Rambam mismo, lo leímos en su biografía de la primera clase, estudió con el obispo de Toledo. O sea, él estudió con el obispo de Toledo, estudió con Averroes, estudió con cristianos y estudió con musulmanes, estudió, o sea, tuvo intercambios filosóficos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando que la propuesta de Rambam hace 1000 años es lo que se necesita hacer hoy en día. ¿Ya me entiendes? Esa es la visión de cómo de veras encontrar ese punto donde el judaísmo realmente cumpla con su labor universal.
Porque el antisemitismo es nuestra culpa.
El antisemitismo es no nada más es nuestra culpa, no nada más es nuestra culpa, pero tenemos culpa. O sea, vaya. Pero no vamos a hablar de antisemitismo. Vamos a hablar del carisma que tendríamos que tener para que realmente se logre y se logre bien. Sí podríamos tenerlo. O sea, sí podríamos tenerlo. Pero ahí tenemos muchas herencias. Religiosa y cultural que venimos cargando después de 2000 años de estar por aquí y por allá, lo cual no nos hace alinearnos todos juntos hacia un mismo objetivo, tanto internamente como externamente.
Pues es que
pero lo ecuménico es muy importante. Tú dices.
Hablaba de cómo podría convertir la alegoría en algo mucho más de acción, y yo
¿la alegoría de la Torah?
Sí.
Bueno, la alegoría de la Torah, si tú estudias la Torah de manera alegórica, como lo empezó a hacer Filón de Alejandría, ¿sí? Vas a ver una Torah muy humana, muy, muy humana, ¿okay? Lo empezó a hacer Filón y luego lo hicieron todos los demás. O sea, realmente Rambam es el genio de la alegoría. Lo vamos a ver cuando veamos la guía de los perplejos, es pura alegoría.
Y veía anunciada como una alegoría.
Entonces, todo puede ser alegórico. Y no tiene fin, o sea, todo puede ser conceptual. El problema de la alegoría es que realmente no tiene fin. No tiene fin, o sea, tú puedes imaginar lo que quieras de lo que quieras. Entonces, por eso necesitamos basarnos en el conocimiento de los sabios. Porque tú podrías, por ejemplo, los agnósticos, ¿saben quiénes eran los agnósticos? Ellos, por el método de la alegoría, llegaron a la conclusión que Dios es malo. ¿Ok? O sea, para que me entiendan. O sea, la alegoría, el problema de ser alegórico es que no tienes un tope, es muy abstracto, entonces puedes pensar 1000 cosas. De hecho, la película de Matrix, si la vieron, ¿sí se acuerdan? Todo el mundo dice que la escribió alguien que sabía Kabbalah, no es cierto. Nada más porque un concepto parecido. Matrix es una película gnóstica, ¿okay? Que habla que Dios es malo y que el hombre se está liberando de Dios, ¿sí? O sea, que nos trae como dormidos a todos. Entonces, esa es pura alegoría. Entonces, la alegoría es muy útil, pero es muy también peligrosa. Por eso hay que basarse en los sabios.
¿Y él cómo estaba, o sea, cómo se nivelaba?
Él se nivelaba porque era muy sabio y era muy docto, o sea, muy erudito, había leído mucho de todo, de todo, de todo, de todo.
¿Él creía que se partió el mar?
Sí, 100%. 100%. Sí, o sea, eso es muy importante, la revelación. O sea, tenemos aquí hay una línea muy delgada y muy importante y hay que partirla. O sea, no podemos nosotros cuestionar la fe de la revelación, ¿ok? Es muy importante. Por eso dije que Rambam no es filósofo en la primera clase, ¿de acuerdo? O sea, dijimos, no es un filósofo, es un escolástico. ¿Qué quiere decir escolástico? Que pone la filosofía al servicio de la fe. ¿Ya entienden o no? O sea, la fe es la fe. La fe no se rompe. O sea, porque si no, si rompemos nuestra fe, nos quedamos sin 4 patas. O sea, nos quedamos sin fundamento. Entonces, es lo que le pasó a Rambam, perdón, a Rabbi Akiva, ¿sí? Y por eso muchos comparan a Rabbi Akiva con el Rambam. ¿Qué hizo Rabbi Akiva? Subió al Pardés, ¿se acuerdan? Y bajó. Fue el único que llegó a los conocimientos más importantes, o sea, más profundos. Y bajó, ¿qué quiere decir bajó? ¿Qué quiere decir bajó?
Que pudo regresar.
¿Qué quiere decir que pudo regresar?
Que pues que no se perdió en la filosofía,
que regresó dentro de la religión judía, porque todos regresaron, o sea, no se imagínense que se elevaron, ahí se elevó, o sea, eran entendimientos, o sea, los cuatro sabios se metieron a conocer todo, haz de cuenta que se metieron toda su vida a dedicarse a conocer todo, la filosofía, la astronomía, la astrología, la religión, la ciencia, la cabalá, todo, haz de cuenta que se metieron a estudiar todo. ¿Qué le pasó a los otros tres?
Se quedaron con los demás.
Se rompieron, se quebraron, se fisuraron, ¿okay? Uno se suicidó, otro se volvió loco, otro se volvió ateo, ¿okay? Entonces, ¿qué pasó? Rabí Akiva es el único que subió y que bajó. Ese es también alegórico, no subió ni bajó, ¿okay? Entonces, ¿pero por qué? Porque es el único que entendió que hay que poner un marco que se llama fe.
¿Sí? ¿Qué es la Torah? ¿No?
¿Qué es la Torah? O sea, hay un marco que se llama fe. Y ese marco, no te salgas de él. ¿Por qué? ¿Pero por qué no te tienes que salir de él? ¿Porque seas tonto? ¿Porque seas conformista? ¿Porque seas mediocre? No. Porque igual, tu entendimiento, tu capacidad de entendimiento, no va a poder más allá. Por eso la Torah nos da un límite, nos da un gvul, nos da un marco de referencia que es apto para nuestra capacidad cerebral, ¿ok? Es apto. Si rompes ese marco y te empiezas a meter en camisa de 11 varas, vas a encontrarte con unos nudos que tu cerebro no es capaz de descifrar. Se llaman antinomías. Las antinomías de Kant, por ejemplo, ¿sí? Y son preguntas muy, muy famosas, ¿no? Que son, ¿saben qué es una antinomía? Por ejemplo, que si Dios es capaz de crear un mundo que él mismo no puede cargar, ¿sí? Es una antinomía. O sea, cosas que ya no podemos carburar en nuestro cerebro. Entonces, ¿para qué lo rompes? Igual no vas a llegar. Entonces, por eso es muy importante tener ese marco de fe. Rambam tenía ese marco de fe. Nunca lo rompió. Cuestionó, criticó, atacó, innovó, hizo todo dentro de ese marco. Dentro del marco de la fe. ¿Ok? Por eso se llama un escolasta, no es un filósofo. ¿Capis? Y eso es muy importante.
Está escrito en la Torah varias veces que somos Hamak Mikol Ha'amim. ¿Qué significa eso?
¿Qué
más
somos
pequeño
qué?
De los pueblos.
Ah, no, pero realmente somos, cuando nos hicimos pueblo, ¿sí? Éramos poquitos.
Somos Hamak Mikol Ha'amim.
Lo que quiere decir es que el pueblo de Israel es una, para empezar ahorita lo vamos a ver en proceso, ¿no? Somos Ajot Ketana, somos un pueblo, somos la hermana pequeña de los pueblos, que sí que somos los últimos en llegar, ¿sí? Y que empezamos siendo pequeños. Pero la promesa de Abraham, ¿qué es?
Pues
que vamos a ser miles y millones, ¿no? Que vamos a ser muchos, que realmente a Abraham sí se le cumplió, ¿no? A Abraham sí se le cumplió.
A Abraham,
¿no? O sea, esa es la verdad. Nada más que nosotros tenemos una manera de interpretar la Torah etnocéntrica, que si nada más pensamos en nosotros, en etnocéntrica, que sí, que nuestro pueblo es el centro de todo, no es cierto. Abraham es Abraham, o sea, Abraham, nosotros lo agarramos, ¿sí? ¿Qué?
Padre de 70 pueblos.
Sí, o sea, no, Abraham no era el padre de 70 pueblos. Abraham no.
Abraham, padre de muchos pueblos.
No, los 70 pueblos eran todos los pueblos que había en ese momento, pero no 70, pero es muchos pueblos. Por ejemplo, Midian,
Itro,
era un pueblo descendiente de Abraham. Pero ya me entendí. Entonces, esa es la cosa. Nosotros tenemos que ser más prácticos, mucho más prudentes en dos cosas. Número uno, entender que no somos el centro del universo. Y dos, que no conocemos a Dios. O sea, la Torah es el mayor acercamiento a entender a Dios. Pero no nos podemos jactar de conocerlo, ¿eh? O sea, no lo podemos, o sea, no nos podemos adueñar de Dios. Dios es mucho más grande que nosotros. Entonces, a veces es muy importante entender eso, ser más humildes, que sí somos judíos, sí nos pasaron mil cosas, y sí nos quiere Dios, y sí somos un pueblo elegido, y sí somos, pero no nos pertenece Dios, o sea, no nos pertenece. Dios es más grande, y les digo un libro que leí ahorita muy bueno, que habla del judaísmo universal. ¿No se les hace una cosa ilógica que Dios tenga un pueblo? O sea, a mí se me hace súper ilógico que Dios nada más tenga un pueblo entre millones y millones y trillones de personas. O sea, no se me hace lógico que escogió a 14 millones, ¿no? Y que nada más le importan 14 millones, que somos 14 millones.
No, claro que...
¿Sí? Entonces, el objetivo de Israel, que aquí lo vemos un poco en la mentalidad del Rambam, es que el objetivo de Israel es un objetivo universal. Es un objetivo universal, al final de cuentas.
Claro.
por la web.
Buenas noches.